esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes, que hoy transmite en directo desde el edificio de la Facultad de Enfermería que por estos días está celebrando sus 60 años.
¡Que viva la vida! ¡Viva! ¡Que viva la gente! ¡Viva! ¡Que los animales vivan! ¡Y viva el planeta!
Y para comenzar nuestro programa de hoy nos acompaña el ingeniero Javier Rosero, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y quien es el jefe de la Oficina de Gestión Ambiental de nuestra universidad. Ingeniero Javier, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Bueno, ingeniero, ¿qué tal si hacemos un balance de lo que han sido estos programas que maneja la Oficina de Gestión Ambiental? Y le contamos a los oyentes cómo ha sido este semestre en cuanto a las emergencias ambientales, el control de la contaminación acústica, control de plagas, gestión integral del agua. Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo este semestre en la oficina?
Vale, digamos que pues lo que estamos haciendo dentro de los programas ambientales pues vienen de la mano de esta programación que ha venido año a año y interactuando en cómo mejorar nuestro desempeño ambiental de la sede de Bogotá. Resaltar que quizá los dos grandes objetivos que se plantean, que no son tan evidentes cuando decimos queremos ahorrar agua, queremos ser más eficientes con el uso de la energía, antes de eso, que es algo que se mantiene en el tiempo, es generar cultura ambiental, ¿no? Entonces, por eso todos nuestros programas han estado enfocados, nuestros programas de desempeño ambiental han estado enfocados en las personas que están en este campus, que tienen esa conciencia o que adquieren esa conciencia ambiental y aparte de ella comienzan a tomar acciones de los ecotips que hemos usado o de la forma de hacer las cosas para reducir ese impacto ambiental y buscando siempre que sean el origen de del problema, cómo evito tener ese impacto ambiental y digamos que eso lo hemos logrado. Lo hemos logrado con la comunidad que ha participado activamente, lo hemos logrado porque el mensaje ha llegado a las personas y han tomado conciencia efectivamente de eso, para el tema de reciclaje, para el tema de ahorro de energía y el ahorro de agua, para el tema de contaminación visual y demás. Ya las personas han interiorizado de todo este campus, de tal manera que podemos hablar de que las personas ya han dado un paso importante y que eso se va a mantener en el tiempo. Por supuesto, los resultados que han tenido el año pasado y lo que estamos haciendo este año, pues también dan cuenta de ello, con el tema de ahorrar energía en un 9% el año pasado, el año anterior del 2016 se ahorró un 8.9% y es significativo, teniendo claro que esos ahorros se dieron por las personas, no por la tecnología. Efectivamente instalábamos sistemas de medición inteligente, sistemas de iluminación que nos permiten ahorrar cuando las personas no están en un pasillo, pero esas inversiones han sido pocas y han sido en algunos edificios, 3 edificios el año pasado, ahora haremos 2 de los 120 edificios. Por tanto, son las personas las que han hecho y nos han ayudado a hacer ese ahorro significativo. En el agua, casi que lo mismo. Al darle información, a darles buenas prácticas a las personas, pues han tomado, ¿no? Entonces, este semestre hemos ahondado un poquito en 3 ejes principales. El primero, aparte de mantener esto que hemos venido haciendo los últimos años, ha sido el tema de los programas de emergencias ambientales, el programa de limpiatón y el tema de siembra de árboles. ¿Vale? Entonces, en el programa de emergencias ambientales, pues obviamente después de haber analizado con el IDEA el tema de evaluación de aspectos, de impactos y de riesgos, pues obviamente encontramos un elemento neurálgico que debemos trabajar, es cómo las personas se preparan ante emergencias ambientales, pero sobre todo cualquier emergencia, pero en nuestro caso como Oficina de Gestión Ambiental entre emergencias ambientales. Básicamente, y entendiendo la dificultad, pues con dos cosas diferenciadas, y agradezco que aquí esté Living, que nos explica aún mucho mejor la evaluación de ese riesgo, es que el riesgo en sí puede ser de la infraestructura o de la forma como está constituido un edificio, pero también el riesgo está asociado a cómo yo opero, cómo yo trabajo o qué información o conocimiento tengo sobre el riesgo existente, ¿vale? Eso puede generar que haya un riesgo mayor o un riesgo menor, pero y sobre todo, digamos, el riesgo existe, pero seguramente y con total seguridad lo que yo voy a evitar es que la probabilidad del impacto de ese riesgo o el efecto que tenga de ese riesgo va a ser reducido, mitigado, incluso evitado con las personas que tienen conciencia de que tengo un riesgo. No tengo que tenerle miedo, pero tengo un riesgo que si yo sé cómo actuar frente a ese riesgo, pues el impacto siempre va a ser menor, ¿vale? Entonces, eso es lo que hemos comenzado este año en conjunto con el SEPRAE. Primero, que las personas sepan qué hacer, que lo primero es que sepan a quién llamar en el caso de tener una emergencia ambiental o una emergencia, que son los 5-8. Tener conciencia de acciones puntuales que se deben hacer si tengo una descarga eléctrica, si hay un riesgo de inundación, ¿sí? Si hay un riesgo de conato o lo que sea, ¿vale? Entonces, para que las personas lo sepan y lo vayan interiorizando, y además socializar y ya formal capacitar a las personas de laboratorios, operativos, de vigilancia y demás, para que ya tomen acciones mucho más desde la organización para mitigar el impacto que tiene ese riesgo potencial, ¿vale? Entonces, eso es en programa de emergencias ambientales. En temas de la limpiatón, pues digamos, es algo que veníamos haciendo el año pasado, de recolectar elementos de RAES, elementos de medicamentos vencidos, pero finalmente con el tema de que cada edificio tiene una forma de funcionar diferente, lo que buscamos con esa limpiatón es llegarles a las personas en físico, en presencial, para que ellos vean que acciones puntuales con que yo puedo dar de baja muchos elementos que tengo almacenado y que me está ocupando un área que podría ser una oficina, estoy aportando al ambiente, ¿sí? Estoy aportando porque genero un espacio de trabajo, pero además estos elementos van a tener una disposición adecuada, ¿sí? Y luego, pues dentro de esas jornadas, pues, lo que buscamos es sensibilizarlos con los ecotips, con las buenas prácticas, ¿no? Entonces, esto ha funcionado bastante bien, la gente se ha participado de estos limpiadones que hemos venido haciendo en diferentes edificios y seguiremos haciendo estos en este semestre y en el semestre que viene. Y el tema de siembra de árboles, pues efectivamente sabíamos que es un programa que tenemos que trabajar, lo habíamos dejado para trabajar este año 2018 y nos concentramos en ellos, básicamente porque sí podemos decir que nuestra universidad, nuestra sede de Bogotá, nuestro campus universitario de la sede de Bogotá, tiene amplias zonas verdes. Pero efectivamente son verdes, no tenemos árboles, no tenemos, nuestra flora y fauna es pequeña y podría ser mucho mayor y podría ser el pulmón de la capital, de Bogotá, básicamente porque está estratégicamente ubicada para generar un impacto positivo en reforestación, de tener más riqueza de árboles y más flora y fauna producto de esa riqueza. Entonces, es algo que hemos venido haciendo con los voluntarios ambientales, con personas que participan y con diferentes entidades y empresas que nos han aportado con los árboles, y en algunos pues los hemos comprado para sembrarlos en este campo. Sabemos que el 80% de este campus es zona verde, pero lo que queremos es que ese 80% no sea zona verde. Además de que sea verde, pues tenga flora y fauna propia de este clima y que pueda tener un impacto importante para el campus universitario, pero también para la ciudad.
¿De qué manera, doctor Javier, están llegando a los estudiantes? Porque usted lo ha dicho, la participación aumenta, pero ¿ya es suficiente con la que hay o se necesita más, o la gente le está llegando algunas cosas, otras cosas no? ¿Cómo es ese trabajo que ustedes realizan con la comunidad, que finalmente son ellos los dueños de los espacios?
Bueno, digamos que no ha sido fácil llegar a tener una interrelación, digamos, y esa apoyo de todas las diferentes estudiantes, sabiendo que tenemos estudiantes, tenemos administrativos, profesores, una gran cantidad de personal flotante, y creo que el reto es que todas las personas que entren a este campus tengan conciencia ambiental y tengan acciones claras a reducir el impacto ambiental dentro del campus, y que después de que eso esté interiorizado, pues lo puedan hacer en su vida diaria, ¿no? Entonces, estamos hablando de 40.000 personas, ¿sí?, que están yendo y viniendo. Pero afortunadamente son personas que ya tienen ese conocimiento y ese aspecto ambiental interiorizado, lo que buscan es cómo hago, cómo aporto, ¿no? Entonces, manejamos mucho el tema de redes sociales, llegamos a un grupo de personas y estamos conscientes que eso no es suficiente. Por tanto, el tema de ir a los edificios, el tema de generar espacios físicos donde hay, donde confluyen diferentes actores, el tema de hacerlo con grupos estudiantiles que ya tienen un nivel de organización y de motivaciones que se acercan a los, al tema de sostenibilidad y al tema de impacto de aspectos ambientales, pues nos ha permitido ir creciendo y nutriendo esos apoyos, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la manera, pero definitivamente, digamos, la conclusión de esto es que las redes sociales nos ayudan en unas cosas, nos generan una capacidad de difusión con temas muy muy específicos, pero el tema local, el tema de llegar a las personas a su edificio, de llegar al laboratorio donde trabaja el laboratorista y la oficina industrial va a ayudarle, va a explicarle, va a sensibilizar en campo, cambia significativamente la manera con que se abordan las soluciones de lo que queremos hacer en cada parte de este campus.
Doctor Javier, un poquito hablando de los 5-8, que es la extensión de emergencias ambientales, como ya está operando, ¿sí?
Sí, siempre ha funcionado. Digamos, el CEPRAE obviamente pues lo ha montado y ellos trabajan todo el tema de los protocolos de gestión de emergencias, okay, en cualquier tipo. Sí, y de hecho pues ellos hacían simulacros de emergencias para temas de terremotos y demás. Pero digamos que lo que hemos avanzado un poquito en conjunto con el CEPRAE es establecer protocolos mucho más específicos para emergencias ambientales, ¿sí? Y además hacer también el tema de simulacros de emergencias para edificios específicos, básicamente porque cada edificio tiene una connotación y una evaluación de riesgos muy diferentes y por tanto hay que evaluarlos y hay que saber cómo actuar en cada punto, incluso laboratorios, ¿sí? Sí. Que tienen una connotación de que este es un riesgo eléctrico porque es un laboratorio de ingeniería eléctrica, pero este es un riesgo químico porque pertenece a la Facultad de Ciencias o lo que sea y aquí hay una cantidad de procedimientos, ¿no? Entonces, esto es lo que buscamos pues con los 5-8, es que cada persona que esté en la universidad tenga o conocimiento o tenga un aviso donde hemos puesto llama al 5-8, ¿no? Entonces lo primero, solo una anécdota, digamos en un evento que pasó donde se rompió un tubo de este edificio y nadie llamó al 5-8, llamaron a los bomberos. Sí, los bomberos llegaron, pero no encontraron qué hacer. Ese no es el procedimiento, ¿no? Y el CEPRAE quizá fue el último que se enteró el rector, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero vamos por partes, lo primero es que si hay un riesgo, pues hay que llamarlo a los 5-8, luego saber de qué tipo de riesgo o de emergencia estamos hablando, y luego pues el debido proceso. Y si obviamente el siguiente hay que llamar a los bomberos, pues hay que llamar a los bomberos. Pero no generamos un despliegue que no vale la pena y que no es necesario, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que buscamos con el tema de los 5-8 y lo hemos hecho pues por vía de ecotips y redes sociales, pero también lo estamos pegando en los edificios, en cada uno de los edificios y en algunos puntos estratégicos de laboratorios y demás que podrían pues tener un potencial de riesgo alto.
Bueno, ingeniero, pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y pues siempre sus aportes son muy valiosos para la universidad y para este programa. Ingeniero, bueno, Javier Rosero, muchas gracias por habernos acompañado y pues siempre aquí, bienvenido.
Gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Muchas gracias.
Turn the light back on now. Watching as the credits all roll down. Crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While we'll zero this build.
Bueno, y a esta hora en Somos Planeta nos comunicamos con Esteban Montaño, editor web del portal Semana Sostenible, quien nos contará cuáles son las noticias ambientales más consultadas en el portal esta semana. Esteban, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Hola Diego, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Somos Planeta. Esta semana tenemos unos grandes contenidos en nuestra plataforma web. Invitamos a toda la audiencia a consultar un artículo que acaba de salir del horno y habla y hace un diagnóstico sobre el mercado de la marihuana medicinal en Colombia. Como usted sabe, Ya la legislación en Colombia aprueba licencias para producir esta planta para usos medicinales, y el artículo trae como todo un desarrollo y un análisis de cómo está el panorama del país para producir este tipo de medicamentos. Un poco habla de las potencialidades que tiene, pero también de los grandes retos que tiene que superar para poder aprovechar pues esta gran oportunidad. Los lectores también van a poder encontrar una historia bastante conmovedora sobre dos líderes asesinados recientemente en las inmediaciones de la represa de Iruituango. Pues como todos habrán escuchado, este fin de semana fue portada de casi todos los medios por cuenta de la tragedia que está causando las fallas en la construcción de esta hidroeléctrica en el norte de Antioquia. Y pues este artículo hace como un perfil de estos dos líderes y cuenta un poco todo el contexto social y la tensión que se vive en esa parte del país. Por último, invitamos también a la audiencia a leer un artículo que se llama ¿Cómo va el medio ambiente en las campañas presidenciales?, en el que se hace como un análisis de las propuestas de los candidatos a partir de un estudio que hicieron 14 organizaciones ambientales, en las que evalúan en 5 aspectos las propuestas de estas personas pues, que aspiran a liderar el país a partir del 7 de agosto de este año. Esa es la oferta que tenemos en Semana Sostenible para hoy. Invitamos a toda la audiencia de Somos Planeta que se conecten con nosotros, que lean sobre sostenibilidad, sobre medio ambiente, y pues que sigan enterándose de estos temas tan importantes para la actualidad del país y del mundo.
Esteban, ¿usted nos puede recordar cuáles son los sitios web y cómo están ustedes en las redes?
Claro que sí, Diego. Pueden teclear sostenibilidad.semana.com en su buscador preferido, también a través de semana.com, ahí se llama sostenibilidad, dando clic ahí pueden acceder a todos los contenidos, y en redes sociales nos encuentran en Facebook como Semana Sostenible y en Twitter como @sossemana.
Bueno, Esteban, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Somos Planeta. Que tenga una feliz semana y nos escucharemos el próximo miércoles. Esteban, feliz tarde.
Beautiful, beautiful, no other name I knew from the moment you came.
Bueno, y continuamos aquí desde el edificio, el nuevo edificio de la Facultad de Enfermería, que está celebrando sus 60 años y hoy Somos Planeta transmite en directo. Y a esta hora en Somos Planeta nos acompaña el ingeniero Liben Fernando Martínez, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y nos va a hablar de un diplomado teórico práctico que está organizando el Instituto de Estudios Ambientales. Liben, muy buenas tardes y pues bienvenida a su casa Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Liben, ¿en qué consiste este diplomado de evaluación de impacto ambiental?
Bueno, el diplomado es una oferta que hacemos desde el Instituto de Estudios Ambientales para cursos de extensión, en la que queremos darle a conocer a la comunidad, ¿cierto?, a los profesionales, de esas herramientas y esos fundamentos conceptuales que para el caso de Colombia pues son de mayor utilidad en el proceso de licenciamiento ambiental, ¿cierto? La evaluación de impacto ambiental no es algo exclusivo del proceso de licenciamiento, uno podría hacer una evaluación de impactos de cualquier tipo de proyecto, pero para nuestro caso pues ha sido incorporada dentro de la legislación de manera obligatoria para un grupo de actividades económicas de proyectos que requieren, digamos, ser aprobados por una autoridad ambiental, sea las corporaciones autónomas o sea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, para poderse llevar a cabo. Entonces, lo que nosotros queremos, digamos, a partir de este curso es que los profesionales que realizan esos estudios o que evalúan esos proyectos al interior de las corporaciones tengan pues las herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas para poder hacer esta importante labor.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de una persona que tome un diplomado como estos? ¿Qué puede esperar
Sí, pues nosotros en el curso esta es la 14ª edición, o sea, hemos tenido 14 cortes anteriormente. Hemos venido variando el programa, pues mejorando, intentando mejorar la calidad del curso. Actualmente lo que tenemos definido son 3 módulos grandes, uno inicial en el que se muestra pues todos los antecedentes de la evaluación de impacto a nivel, digamos, en el ámbito internacional y también pues en el país. Posteriormente, después de hacer ese reconocimiento de los antecedentes históricos, pues la parte normativa, cómo fue incluida en la legislación ambiental, cómo está actualmente. Entonces hacemos un recorrido pues desde la ley 99 y todos los decretos reglamentarios del proceso de licenciamiento ambiental, y en un último, digamos, un módulo vemos las metodologías de evaluación de impacto sobre un proyecto real que funciona, que tiene una licencia. Tomamos expedientes de proyectos que han presentado, digamos, sus estudios a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o a corporaciones autónomas regionales, y a partir de la información que los mismos proyectos han presentado, hacemos los ejercicios de aplicación de estas metodologías. Para esta versión hemos incluido un tema importante que es la zonificación ambiental, o sea, cómo a partir del análisis espacial podemos establecer, digamos, sobre esas áreas que se licencian, pues dónde se pueden hacer las intervenciones, qué áreas deben ser excluidas, no deben ser, digamos, intervenidas, y dónde se puede hacer una intervención pues con algunas medidas de preventivas o de corrección de los impactos que se pueden dar. Entonces lo que nosotros buscamos es que la persona que tome el curso tenga suficientes elementos para elaborar un estudio de impacto ambiental. Muy seguramente pues una persona sola no lo va a poder hacer, porque es un trabajo pues que requiere de profesionales de diferentes áreas, pero sí va a tener todas las herramientas necesarias para desarrollar, digamos, el componente en el que es profesional, y hacer una evaluación, una identificación y evaluación de impactos de la mejor manera, y la propuesta de medidas de manejo, ya sean medidas preventivas, correctivas o mitigatorias, para evitar que esos impactos se den, o si se dan, pues que sean de la magnitud más pequeña posible.
¿Y cuáles son los perfiles de las personas que pueden aspirar a hacer este diplomado?
Bueno, en realidad no hay un perfil definido, porque prácticamente todas las profesiones tienen cabida en la evaluación de impacto, ¿cierto? Si uno dice, bueno, pues hay una preponderancia hacia profesionales de, por ejemplo, de la ciencia, biología principalmente, de las ingenierías también, ingeniería civil, pues digamos que son los campos en los que ha tenido, digamos, una mayor cabida, ¿sí? Pero cualquier profesional tendría un lugar en la evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, si hablamos del componente social, pues allí entran los sociólogos, los antropólogos, ¿cierto? La arqueología, un tema importante dentro del desarrollo de los proyectos. En el componente físico, los geólogos, los ingenieros. O sea, realmente no hay una restricción y cualquier persona podría tomar el curso, y nosotros intentamos que se aborde pues con un lenguaje lo suficientemente amplio para que cualquier persona nos pueda entender.
Claro, porque de pronto si es muy técnico, muchas que no manejan esos términos pues van a quedar ahí como en la mitad.
Pues intentamos que el lenguaje sea lo más sencillo posible, o sea, a un nivel de que cualquier persona lo entienda, y además pues en la primera parte del diplomado damos de manera muy amplia, ¿cierto?, todo el ejercicio de caracterización del ambiente, donde nos ponemos de acuerdo más o menos en los términos, y intentamos que la información se presente de una manera tan sencilla que cualquier persona logre captar la idea y posteriormente desarrollarla desde su profesión.
Bueno, Liven, ¿y cuándo se abren las inscripciones para este diplomado?
Este diplomado inicia clases el 4 de agosto, sí, y vamos hasta el 15 de diciembre, es todo el segundo semestre. Las inscripciones empiezan un mes antes, entonces vamos a estar en inscripciones desde el 3 de julio hasta el 31 de julio. ¿Sí? Más o menos tenemos un mes y medio para abrir las inscripciones, pero queremos hacer pues un llamado a los profesionales, a la comunidad, a las personas que estén interesadas en temas ambientales, para que participen, para que tomen el curso y pues, de esa manera tengan un conocimiento más fundamentado en la parte teórica, conceptual, pero también metodológica, de herramientas muy prácticas, muy precisas para poder establecer pues, los impactos ambientales de una obra, un proyecto, una actividad que se quiera hacer en nuestro contexto, ¿no? En nuestro país.
Bueno, si alguien quiere más información acerca de este diplomado, ¿cómo puede hacer para contactarlos a ustedes?
Bueno, el canal de comunicación principal es la página del IDEA, que es www.idea.unal.edu.co. Allí va a encontrar pues una sección dedicada a los cursos de extensión y va a ver pues el contenido detallado del diplomado, el perfil de los profesores, la duración, son 100 horas teórico-prácticas. Allí pues puede tener la información de manera más amplia. Y ya, si requiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, se puede comunicar con nosotros a la extensión 10553. El conmutador de la universidad es 316-5000. Entonces lo repito, 316-5000, extensión 10553, para solicitar información pues más puntual. Igual en la página pues están los correos electrónicos y mi teléfono celular, al que también pueden hacer preguntas o si tienen alguna duda, para recibir información más detallada.
Bueno, pues ingeniero Liven Fernando Martínez, del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Bueno, así hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, en la producción Álvaro Bulla y el señor Edgar Huasca en estudio. Agradecemos la parte técnica del señor Ferney Cuestas y Guido Benavides. Y este programa se realizó bajo la coordinación de Wendy Casallas y la dirección de Carlos Raigoso y Freddy Chaparro. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.